está iniciando grabación, pues ya vamos a entrar, ya pues empezamos. A ver si termina de iniciar, ya está. Bueno, pues buenas tardes y vamos a iniciar una segunda sesión de comentario de texto dentro del aula universitaria de Getafe, Madrid Sur, y pues con todos los compañeros que me acompañan hoy en la sala, que bueno, pues son bastantes, y vamos a ver, pues, en primer lugar, los documentos que os he cargado en el aula. Primero tendremos, vamos a hacer un repaso a la organización del texto, pues es un compendio, un resumen, un pequeño esquema de lo esencial del capítulo 1, que es un texto, ¿no?, y su organización, son textos básicos, pues, para aprender, pero sí es tenerlos en cuenta, ¿no? Después vamos a leer el texto que toca para hoy, que es la metamorfosis reproductiva, y por último vamos a hacer la macro, vamos a establecer la macroestructura de la metamorfosis reproductiva, ¿no? Porque son los pasos previos, pues para redactar un buen resumen y para preparar un buen comentario, ¿no? Es decir, para determinar el tema y para enfocar lo que tiene que ser, ¿no?, la opinión o la valoración crítica o personal. ¿De acuerdo? Entonces eso es fundamental, ¿no? Esto lo vamos a hacer todos los días, ¿no? Todos los días os propondré un pequeño apartado del manual del curso, cómo se comenta un texto literario, ¿no? Y pues veremos esos conceptos fundamentales y básicos, ¿no? Porque aquí no se trata de explicar tanto el temario como de practicar con los textos, ¿no? Entonces, brevemente, me podéis hacer las preguntas que consideréis, ¿no?, sobre pues, este aspecto, que es un aspecto teórico, ¿no?, de la organización del texto. Niveles o componentes del texto. ¿De acuerdo? Yo doy por sentado pues que ya pues sabéis lo que es un texto, que es una unidad de comunicación, ¿no? Es decir, mediante la cual, ¿no?, pues un emisor pues manda un mensaje a un receptor, ¿no? Simplemente. Esos receptores pueden ser individuales o específicos o generales, ¿no? Y lo mismo el receptor. Nosotros los textos que vamos a tratar, pues el emisor suele ser individual. Y los receptores, pues es un receptor genérico, ¿no? Todos los lectores de ese medio de comunicación o de ese texto, ¿no?, serán los receptores de ese texto, ¿no? Pero en el texto encontramos, como veis, tres componentes, ¿no? Un componente que vamos a llamar, que se llama el componente microestructural, ¿no?, que tiene las siguientes características, ¿no? La microestructura de un texto es el conjunto de todas las informaciones expresadas a través de palabras y oraciones, es decir, todo su material lingüístico es lo que el texto tal y como se presenta, ¿no? En ese texto, además de que hay un contenido explícito, ¿no?, que es lo que expresa ese material lingüístico, y también a veces hay un contenido que no expresa el material lingüístico, y ese contenido que no expresa el material lingüístico lo expresa o le llamamos contenido contextual, ¿no? Fijaros, estamos hablando y yo pido a alguien, ¿no?, señalándole que me abra la ventana, ¿no?, pues no estoy especificando explícitamente que me abra la ventana, pero por la situación y porque me estoy dirigiendo a esa persona, pues entiendes que el destinatario de ese mensaje es esa persona, ¿no? Y así muchos aspectos que se determinan por el contexto, aunque no esté explícitamente en ese texto, ¿no?, en esa información. Y por último, hay un contenido que llamamos implícito, que es la información que podemos inferir de un texto. Es decir, que esa información no está en el texto y tampoco está en el contexto, en la situación de comunicación, pero sí se puede inferir de ese texto. Mirad, un ejemplo muy sencillo, ¿no?, ya muy clásico, sobre esto de las inferencias y del contenido implícito de un texto, es que si yo digo, por ejemplo, que el rey de Francia es calvo, ¿veis? Pues tú dirías, bueno, pues ¿cuál es la información que podemos, que no está dicha explícitamente, pero que se puede inferir? Pues una falsedad, ¿no? La falsedad, pero no deja de ser una. Es que Francia tiene un rey, ¿no? ¿Entendéis? ¿Veis? Esa inferencia, ¿no? Ese contenido implícito, sea falso o verdadero, da igual, aquí sería falso. Si hubiera dicho el presidente de la República, ¿no?, es calvo, pues hubiera sido verdad. Lo que tenemos que suponer es que Francia es una república. ¿Entendéis? Esa información no está explícitamente en el texto, pero sí implícitamente, ¿no? Es decir, para comentar un texto tenemos que tener en cuenta no solo la información de la explícita de la microestructura, sino la información contextual, ese texto contiene y también los contenidos implícitos que podamos encontrar en el texto. Así que eso es fundamental. ¿Alguna pregunta sobre el componente microestructural que queráis hacer por el chat? ¿Habéis entendido o alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, porque bueno, ya te digo que os digo que esto no se trata de estudiarlo, ¿no? Sino de tener esos conceptos claros para poder practicarlos en el comentario, ¿no? No tanto para memorizarlos, que no se trata de memorizar nada, sino que tengamos en cuenta algunas observaciones genéricas sobre el texto que vamos a utilizar constantemente, ¿no? Fijaros, el segundo nivel del texto le llamamos componente macroestructural, ¿de acuerdo? Es un componente macroestructural, es lo que es una elaboración que hacemos a partir del texto, ¿no? Y es el conjunto de las informaciones explícitas o implícitas en el texto, ¿no? Más relevantes o esenciales del texto, ¿no? Es decir, no todas las informaciones del texto, de la microestructura, van a pasar a la macroestructura. La macroestructura implicará, ¿no? Una selección del material lingüístico, ¿entendéis? Una selección de esas informaciones o contenidos más relevantes o esenciales del texto, ¿no? De eso se trata, de transformar, de simplificar el texto en un conjunto de enunciados esenciales, básicos, ¿no? Que serán, pues, la base de lo que va a ser después nuestro resumen cuando nos pongamos a redactar el resumen, ¿no? ¿De acuerdo? La macroestructura, ¿no? Se tiene, pues, como os digo, por un proceso de simplificación de los enunciados, ¿no? Es decir, simplificamos los enunciados, como vamos a hacer ahora y lo vais a ver, ¿no? Con el texto que ha tocado hoy, ¿no? Este proceso de simplificación, ¿no? se realiza mediante se realiza, acabo de eliminar un correo de la secretaria del centro sin darme cuenta. estas informaciones, ¿no? Este proceso, ¿no? Mediante el cual, ¿no? Los enunciados microestructurales los transformamos, los cambiamos o los simplificamos, ¿no? En enunciados básicos esenciales, ¿no? Pues eso es lo que llamamos la macroestructura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso de simplificación se realiza mediante dos operaciones fundamentales, básicas, ¿no? Es eliminar, ¿no? Tenemos que eliminar todas esas informaciones, vamos a decir, superfluas, poco relevantes, ¿no? O que no dicen nada sobre el tema, o que son secundarias o de segundo plano, ¿no? Es decir, que no son obligatorias, ¿no? Sino que son opcionales, ¿no? Pues todas esas informaciones las vamos a ir eliminando, ¿no? O vamos a ir transformando otras que sean más complejas, en enunciados más simples, ¿no? Del componente microestructural. De esa manera obtendremos enunciados simples, ¿no? Que serán enunciados esenciales, relevantes, básicos, que están en el texto. No nos podemos inventar, ¿no? Todo tiene que estar en el texto, ¿vale? Naturalmente, la macroestructura va a ser un proceso, ¿no? Y es un proceso de lectura que hace cada uno, ¿no? Nos pasa cuando vamos al cine, ¿no? Cuando vamos al cine, si nos preguntan, oye, ¿de qué va la película? No contamos todas y cada una de las secuencias de la película, ¿no? Sino decimos, pues mira, va de amor, el chico se enamora y no sé qué, y termina casándose con la amiga de su vecina. Bueno, pues eso será, ¿veis? La macroestructura del film, la macroestructura de la película, ¿no? Porque hemos simplificado todas las ideas de la película, o la podemos hacer de una manera más detallada, ¿no? No contando todas las secuencias, pero sí, bueno, pues en la primera parte pasa esto, en la segunda pasa esto, y en la última pasa lo de más allá, ¿no? ¿Veis? Hemos hecho lo mismo, una macroestructura, ¿no? Hemos transformado de la película o del texto, ¿no? Una serie de enunciados simples, básicos, ¿no? Y esenciales, ¿no? Que están en el texto. Por eso hablamos de niveles, ¿no? O componentes del texto. Porque esa elaboración que hacemos a partir de la película toda entera, con todos y cada uno de sus fotogramas, o del texto, con todas y cada una de sus palabras, oraciones, ¿no? Pues esa macroestructura pues responde a ese texto en concreto, a ese microtexto, ¿no? Que es como lo llamamos, ese componente microestructural, ¿no? Por eso esto es una elaboración y por eso puede haber diferentes grados, ¿no? De macroestructuras dependiendo del grado de generalización que apliquemos. nosotros tenemos que aplicar siempre un grado de generalización muy alto. Tendremos que renunciar a todos los detalles. ¿Por qué? Porque tenemos como máximo, lo podéis ver en la presentación de la semana pasada, 8 líneas para hacer el examen. Es decir, superar las 8 líneas en el resumen implica el suspenso. Entonces, como comprenderéis, ¿no? Textos de cierta extensión y cierta complejidad, como el que vamos a hacer ahora, ¿no? Meterlo en 8 líneas, requiere un grado de generalización muy alto, ¿no? Pero podríamos hacer, si tenemos que estudiar ese texto para un examen y nos van a preguntar detalles o cosas concretas de ese texto, pues haremos una macroestructura pues menos general, más detallada, y también será una macroestructura, ¿entendéis? Por eso se pueden dar diferentes macroestructuras de un mismo tema, de un mismo texto, ¿no? Dependiendo del grado de generalización que apliquemos, ¿no? Es decir, cómo tratamos el texto, si con muchos detalles o de una manera muy genérica, ¿no? Para que entre todo en muy pocas líneas, ¿no? Que es lo que queremos que hacer nosotros. Nosotros siempre haremos pues textos con un alto grado de generalización, ¿no? Porque nuestros textos, veréis, casi todos estarán en 20 oraciones, 20 y tantas, o bueno, las que sean, pero muchas palabras y muchas oraciones, ¿no? Por lo tanto, tendremos que sacrificar, ¿no? Es decir, eliminar, transformar, ¿no? Reducir y simplificar mucho el texto para que lo esencial de ese texto entre en nuestro resumen, ¿no? ¿De acuerdo? Sin renunciar a nada esencial, claro, sino solamente lo relevante. Lo que sí tendremos que renunciar es a montones de detalles, ¿entendéis? Eso sí. Y tendremos que aprender a eso, ¿no? A qué es esencial en el texto y qué es menos esencial, ¿no? Porque la condición será esa, generalizar, una macroestructura muy general, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y por último, y ya terminamos, porque no me quiero alargar en la teoría, porque no se trata de aprender tu teoría, ¿no? Sino se trata de saber aplicarlo, ¿no? De que nos sirva, ¿no? En nuestro método para conseguir un buen resumen, ¿no? Es decir, un resumen que contenga solo lo esencial y no separe en detalles, ¿no? Pues eso hay que trabajarlo, ¿no? No es una cosa sencilla, y nos costará al principio un poco de trabajo, pero con la práctica lo superaremos. Bueno, si hemos visto ese nivel, el primer nivel, ¿no? Que es el texto tal cual se nos presenta, ¿no? Eso es la microestructura. El segundo nivel, que es una elaboración, ¿no? Es un proceso de simplificación de ese texto tal como se nos presenta, ¿no? Dependiendo del grado de generalización que establezcamos, ¿no? Que apliquemos, pues ese será el segundo nivel o componente macroestructural. Pero hay un tercer nivel, al que llaman componente superestructural, ¿no? Bueno, la superestructura constituye un conjunto de reglas que permite incluir un texto en un tipo de texto o un género de texto determinado, ¿no? Claro, es decir, es lo que nos permite decir, pues eso es una carta, ¿no? Porque pone querido amigo, tiene 2 puntos, ¿no? Y a continuación, ¿no? Pues con la segunda persona dice, te escribo desde la playa, lo estoy pasando muy bien, pues todas esas cosas nos indican que ese documento, ese texto, ¿no? Pertenece o es semejante a otros muchos textos que tienen las mismas características, ¿no? A los que llamamos carta, ¿no? Eso es lo que permite percibir. Percibir el texto como una carta o como una instancia administrativa, ¿no? Por la presente, ¿no? Solicito, ¿no? Me sea otorgada licencia de obras para obrar, no sé qué, pues veis, esos son formularios, o sea, que fijaros si está determinado, ¿no? Es y claramente vemos que ese tipo de texto administrativos, pues los llamamos, pues, solicitudes, ¿no? O recursos, o lo que sea, ¿no? O un artículo de periódico, ¿no? Los artículos de periódico, lo iremos aprendiendo, pues también, ¿no? Cuando abrimos el periódico sabemos distinguir, ¿no? Los textos del periódico que son informativos, ¿no? De los que son opinión, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene unas características, unas reglas en su composición, una finalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Que permite establecer a qué clase de texto pertenece, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son los rasgos superestructurales, es decir, los rasgos o características que nos permiten incluir un texto en un tipo, en una clase de texto determinado, literario, ensayístico, científico, técnico científico especializado, administrativos, ¿no? jurídicos, en fin, de lo que sea, ¿no? ¿Veis? Del ámbito privado, colegial, cartas, chats, en fin, mails, lo que queráis, ¿no? Pues todo tendrá unas características que nosotros reconocemos el texto dentro de esa clase y con una determinada finalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Porque a veces, como os digo, la superestructura es paralela a la función o finalidad del texto, ¿no? Es decir, no es la misma finalidad la que tiene, por ejemplo, la noticia que la que tiene la columna de opinión, ¿no? La noticia nos dará la información sobre qué ha pasado, dónde, cuándo, ¿no? Y dará a conocer algo que no sabíamos, ¿no? En tanto que la opinión habla sobre algo que ya sabemos qué ha pasado, ¿no? Y simplemente el articulista, el opinador, la enfoca, ¿no? De una manera brillante, ¿no? La sitúa para llamar nuestra atención, ¿no? Para valorarla, ¿no? Es una valoración sobre la noticia, la opinión, pero no es una noticia, ¿veis? ¿Por qué? Porque la finalidad no es la misma. Uno tiene una finalidad normalmente informativa, dar a conocer algo que no sabíamos, y la otra tiene una función, vamos a llamarle argumentativa, ¿no? Es decir, argumentar a favor o en contra de algo, ¿no? Una tiene un carácter más o menos, vamos a llamarle objetivo, ¿no? Donde el que habla o el que escribe se borra de la noticia, ¿no? Y normalmente las columnas, lo vamos a ver, ¿no? Hoy no, pero la semana pasada sí lo vimos, ¿no? Pues que están todas escritas, o muchas de ellas escritas en primera persona, ¿no? Yo pienso, yo creo, ¿no? Yo estimo, ¿por qué? Porque no se trata de dar a conocer una cosa, sino de valorar una cosa que ya conocemos, ¿no? ¿Veis? Por eso la finalidad, ¿no? Pues es paralela muchas veces a la superestructura, es decir, a qué clase de texto pertenece. Si valora algo, pues se pertenecerá a la clase de textos periodísticos que llamamos de opinión, editorial, la columna, los artículos, la crítica de toros, del fútbol, todo eso son opiniones, ¿no? Pero también el periódico, ¿no? Hay textos que son de noticias, son informativos, ¿no? Dicen, el avión se ha caído, el Congreso ha votado una no sé qué, tal ha hecho tal declaración, en ese momento ha pasado tal cosa, ¿no? ¿Veis? Estamos informando, no estamos valorándola, ¿no? La finalidad es diferente, uno informa y el otro argumenta, ¿no? Según su posición, ¿no? Respecto a las cosas que pasan. Bien. Ya terminamos en esta pequeña introducción teórica, ¿no? Ya vamos a pasar a la práctica, porque con la teoría del libro que no se va a probar, ¿eh? Porque nos van a preguntar de teoría, pero sí es conveniente tener nociones, ¿no? Bueno, pues la superestructura, evidentemente, resulta de especial importancia en la elaboración de la macroestructura por parte de los receptores del texto. ¿Por qué? Porque cuando, como en la macroestructura, hay que elegir, ¿no? Tenemos que eliminar, ¿no? Pues podemos eliminar aquellos rasgos que no son macroestructurales, ¿no? Es decir, aquellos rasgos que, perdón, que no son obligatorios, sino que son opcionales, ¿no? Y quedarnos solo con los que son obligatorios de ese tipo de texto. ¿Entendéis? Los que demuestran realmente, pues en el caso de los textos de opinión, pues el valor argumentativo que tenga el texto, ¿no? Pues esas cosas no las podemos eliminar, ¿no? No podemos renunciar a ellas, ¿no? Sino que las tenemos que tener en cuenta, Por eso tienen que estar en la macroestructura, por eso hay que tener en cuenta, ¿no? La finalidad, ¿no? O la función de ese texto, si es informar, centrarnos en los textos, dar a conocer algo que no se sabe, ¿no? O valorar, opinar sobre algo que se conoce, ¿no? Pues son cosas diferentes, ¿no? Por lo tanto, tendrán unos aspectos, vamos a llamarles obligatorios, y otros opcionales, ¿no? Pues por eso, al elaborar la macroestructura, eliminaremos casi siempre esos aspectos, vamos a llamarles opcionales, que podrían estar o no estar sin perder nada, ¿no? Y quedarnos con los obligatorios. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí o ya podemos pasar a ver las cosas en la práctica, ¿no? Esto sería, pues, como veis, la primera lección de nuestro manual del curso, ¿no? Junto que es un texto, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces tenéis el emisor, el receptor, el mensaje, ¿no? Es decir, sus componentes o elementos de la comunicación, ¿no? Y el texto en concreto, pues que acabamos de ver que tiene esos tres niveles, ¿no? El texto tal cual se presenta con todo su material lingüístico, ¿no? Microestructura. El texto elaborado, procesado, simplificado, que será pues en esencia un resumen, ¿no? Quizás no con las características del resumen que os vamos a pedir, ¿no? Que es una redacción que tendrá unas pautas que seguir y ya hablaremos de ellas, ¿no? Y, por último, una superestructura o una serie de rasgos superestructurales del texto que permiten, ¿no?, percibir ese texto como perteneciente a una clase, a un tipo, ¿de acuerdo? Que tendrá una finalidad determinada, la que sea, ¿no? Enseñar, ¿no? Informar, persuadir, ¿no? Convencer, la finalidad que tenga ese texto, ¿de acuerdo? Y eso es importante a la hora de elaborar la macroestructura, saber, ¿no?, cuál es la finalidad de ese texto, ¿no? ¿Qué pretende ese texto? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o pasamos ya a la teoría, o sea, a la práctica pura y dura, que es lo más importante, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta? José Antonio, que estás ahí, ¿lo tienes más fácil?
No, ninguna.
¿Ninguna? ¿Te ha quedado claro?
Bueno, más o menos.
Más o menos. Bueno, si hay alguna cosa me lo dices, ¿no? Que no hay, estamos para eso. Además, lo importante de que estés ahí conmigo de ponente es precisamente eso, ¿no? Que puedes intervenir y de una manera más rápida que saque en el chat, ¿no? Práctica, jejeje, vamos a la práctica, por ello, bueno, venga, vamos a la práctica, que la teoría te pierde, menos mal que se está grabando, vale, bien, pues muy bien, vamos a la práctica, que la teoría me pierde, bueno, pues venga, vamos a la práctica, y entonces vamos al segundo documento que os he cargado, que es pues el microtexto, ¿no? La metamorfosis será el microtexto, será el texto en todos sus detalles, ¿no? Con todos sus puntos, con todas sus comas, ¿no? Con todas las palabras y con todas las oraciones, ¿no? Pero a partir de ahí nosotros tendremos que elaborar una macroestructura, amigos. Y ahí ya os quiero ver, ¿no? Ahí tendremos que sudar la gota gorda, ¿no? Para saber qué eliminamos, ¿no? Y qué vamos a seleccionar, ¿no? Es decir, o qué vamos a transformar, ¿no? Teniendo en cuenta, pues eso, qué finalidad tiene el texto, etcétera, esas cosas que acabamos de hablar, ¿no? Entonces vamos a intentar verlo en la práctica, ¿de acuerdo? Voy a agrandar el texto para que lo leamos mejor, sobre todo yo que no veo muy bien. a ver, perdonad, así que voy a agrandarlo un poquito. Ah, sí, yo creo que lo vemos mejor todos, ¿verdad? ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo lo ves así?
Bien, no se ha ampliado nada. Yo lo veía bien antes.
Pues yo lo acabo de ampliar porque lo veía fatal. Así que no has percibido ningún cambio, ¿no?
No, ningún cambio, pero se ve bien. Se puede leer.
Vale, se ve bien. No se ha ampliado. Bueno, si no, siempre lo podéis bajar a vuestro ordenador y a lo mejor lo veis mejor ahí, ¿eh? Yo lo he ampliado. A mí sí me aparece la ampliación. Pero no sé si a vosotros os aparece como. Bueno, el texto, como veis, se titula La metamorfosis reproductiva y está firmado por la periodista Milagro Pérez de Oliva, ¿no? Está publicado en El País en esa fecha y os he puesto el enlace, ¿no? Pues para que veáis el texto. Ahí lo veías con más detalle todavía que aquí, ¿no? Porque también forma parte del texto la manera de ser editado. En una columna, a la derecha o a la izquierda, en página par o impar, al lado de esta cosa o de esta otra. ¿No? Incluye también en el texto, pero bueno, tampoco vamos a entrar en tantísimos detalles que no son necesarios, sino con ya con saber simplificar los textos tenemos mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, todo eso es información que también, ¿no?, estaría en el texto, esa es información que ya hemos llamado antes contextual, ¿no? ¿De acuerdo? Que es la situación, ¿no?, en la que se encuentra el texto. Bueno, venga, vamos a leer y ya está. Dice, lo he imprimido, así practico mejor. Muy bien, eso es una buena idea, imprimirlos, y así ya puedes subrayar, puedes apuntar encima cosas, en fin, etcétera. Dice Tío Banu, ¿dónde lo bajamos? Pues en la pestaña que tienes de archivos, aprietas, o sea, pulsas, haces clic en esa pestaña, es que yo no sé cómo aparece en vuestra pantalla, ¿no? Pero en la mía aparece como un archivo, ¿no? Es un redondel verde con un archivo. Dais al archivo, entonces se abren los archivos que están cargados y los descargáis. Ya está. Yo también lo tengo impreso, ok. Ah, perfecto, lo has entendido, pues genial. Pues venga, ahí va. No sé qué he hecho. Oh, algo he hecho mal. Bueno, he abierto una encuesta, pero ya estoy de nuevo aquí con vosotros. Vale. Venga, pues entonces vamos a leer el texto. ¿Me vas a ayudar a leer, si te parece, José Antonio? ¿Te parece? Venga, yo leo los dos primeros párrafos y después te dejo a ti la lectura, ¿vale?
Vale. Venga.
Dice así. En La metamorfosis del mundo, su obra póstuma, el gran sociólogo Ulrich Beck cita la revolución de la biología en materia reproductiva como uno de los ejemplos de la metamorfosis que vive el mundo. A diferencia de los cambios revolucionarios, lo que caracteriza un proceso de metamorfosis es que no obedece a ningún programa preconcebido. Es el título de múltiples y sucesivos cambios que se entrelazan y dan lugar a nuevos paradigmas. Sucede de manera espontánea y no tiene vuelta atrás. El mundo que surge es muy diferente del anterior. Es lo que ha ocurrido en el ámbito reproductivo. En apenas unas décadas, la ciencia ha logrado que la génesis... Perdonadme, que estaba sonando mi teléfono, lo acabo de descolgar, disculparme. Bueno, no empiezo. Es lo que ha ocurrido en el ámbito reproductivo. En apenas unas décadas, la ciencia ha logrado que la génesis de la vida no dependa del azar. Ahora podemos controlarla. Han sido cambios graduales y acumulativos, sin marcha atrás. Los anticonceptivos permitieron separar el sexo de la reproducción. Más tarde, la fecundación asistida permitió disociarla del coito. Y con la fecundación in vitro se pudo engendrar un embrión fuera del seno materno. Te toca, José Antonio.
La creación de embriones en el laboratorio permitió manipular su material genético y elegir. Nos apoderamos de la selección natural y ahora pueden nacer niños de tres padres biológicos. Cuando una abuela dio a luz a su nieta biológica, se alteraron las reglas generacionales, igual que la gestación subrogada altera las reglas de filiación. La crioconservación de semen y óvulos permite saltarla y hasta ahí me dejo.
Bueno, pues ahora pasamos la página.
Vale. La barrera de los tiempos reproductivos y hasta los muertos pueden ahora tener hijos.
Muy bien, sigue, sigue.
Hace unos días hemos sabido que científicos chinos han logrado que nazcan 29 crías de ratón a partir de células reproductivas de parejas del mismo sexo, en concreto hembras. Este experimento rompe otra regla considerada hasta ahora inmutable, la reproducción sexuada que caracteriza a los mamíferos. ¿A dónde nos llevará este hallazgo? Hace tiempo, algunas feministas provocaban a los defensores del patriarcado fabulando con la posibilidad de que una reproducción por partenogénesis permitiera prescindir de los hombres en la reproducción. Ya no parece tan irreal. Los artífices de estos avances no pretendían cambiar el mundo, ni siquiera el paradigma reproductivo. Solo querían tratar la infertilidad o curar algunas enfermedades. Pero lo han cambiado. No entendemos el mundo, sostiene Beck, porque lo que era impensable ayer es real y posible.
Muy bien, has leído muy bien. Siempre leer bien es una prueba de que se entiende bien, ¿eh? La lectura por eso es fundamental, ¿no? Pero una sola no nos basta, ¿eh? Tenemos que hacer una segunda lectura. Bueno, antes de pasar ya a analizar el texto con detalle, ¿no? Oración por oración, ir transformando todos los enunciados, ¿no? Que yo lo he dejado dicho ya en el documento siguiente, ¿no? Para que ya después, entre esos 22 o 25 enunciados que tiene el texto, una vez simplificados cada uno de ellos, vosotros elijáis, ¿no? Y solucionéis y me digáis, la macroestructura del texto es esta, tiene 5, 6 o 7 enunciados, los que queráis, ¿no? Elegir. ¿De acuerdo? Antes de eso, os voy a preguntar cuál sería el tema de nuestro texto. ¿De qué habla el texto? Venga, decidlo por el chat. ¿Cuál sería nuestro tema? El avance del mundo en materia de reproducción. Pues muy bien, ¿no? Muy bien. Tenemos ahí... Exacto, en eso estaría yo estaría de acuerdo, en ese tema. ¿Qué más un tema, ¿no? Eso sería una idea, pero más o menos, sí, estaríamos más o menos de acuerdo. Te dijo que grababa las clases, sí, están grabándose, sí. Así que después ya las pasaréis, ya las veréis cuando las publiquen, se procesen y todo eso, ya las colgaré. A ver, reproducción no natural. Bueno, la reproducción no natural, habla de la reproducción no natural, pero es más genérico que eso, ¿no? En fin, habla más bien, ¿no? Bueno, vamos a verlo después, venga, gracias, López. La evolución, bueno, la evolución es demasiado amplio, ¿no? Para ver si ese es nuestro tema, ¿no? La evolución. Bueno, revolución de la biología en materia reproductiva, pues ese también me gusta, ¿no? El tema de la biología, la reproducción, las técnicas reproductivas, ¿no? Pero fijaros, bueno, eso hablaremos más adelante, ¿no? Porque eso que expresa Gómez, de reproducción de la biología en materia reproductiva, más que el tema, que es sobre lo que yo estoy preguntando, ¿no? Como la primera que ha hecho Reyes, ¿no? Es el, la idea del texto, ¿eh? Ya hablaremos de eso, ¿no? Me vale, perfecto. Ya hablaremos de la diferencia entre tema e idea, ¿eh? Ya lo leemos. Ciencia y reproducción. Vale. Mirad, ese tipo de formulaciones, como la que hace Serrano, ¿no? Vamos a intentar siempre evitarlas, ¿no? Porque parece que son dos temas, ¿no? Que entonces solamente puede ser uno, ¿no? Entonces, o bien elegimos ciencia o bien elegimos reproducción. ¿De acuerdo? Los dos no nos valen, ¿no? O algo que, es decir, no nos valen los sintagmas unidos por I, porque da la impresión de que son dos cosas, ¿no? Entonces ya no sabemos si el tema es la ciencia o el tema es la reproducción, ¿no? Si es la ciencia biológica o si son las técnicas reproductivas, una de las dos, ¿no? Será más apropiado. Por eso hay que evitar, ¿no? Formular el tema mediante una conjunción, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Va a estar muy, muy bien porque veo que entendéis el texto, que lo resumís de una manera esencial, ¿no? Entonces, está muy bien, ¿no? Superación de barreras reproductivas. Bueno, pues eso también, ¿no? Sería, veis, más que el tema, ¿no? Que es sobre lo que os estoy preguntando, eso sería también la formulación de la idea, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la idea sería, aunque está expresado no como una oración, ¿no? Sino como una frase de las que se llaman nominal, que no tienen verbo, ¿no? No hay ningún verbo, como formula Blanco superación es lo mismo que decir, ¿no? Las barreras reproductivas se han superado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Veis? Eso ya es una idea, no es un tema. El tema serán las barreras reproductivas o las técnicas reproductivas, ¿no? Y lo que afirmemos de esa, he dicho que no iba a hablar de esto, de tema e idea, y ya lo estoy haciendo, pero bueno, no importa avanzar. Bueno, seguimos. El desarrollo tecnológico en materia reproductiva. Muy bien, me puede valer también, ¿no? Pero mirad, vamos a intentar siempre formular el tema con dos o tres palabras como mucho, y con una mejor que con dos, ¿vale? Evolución reproductiva. Bueno, pues, también me puede valer, ¿no? Pero fíjate, si lo importante es la reproducción, ¿no? O la ciencia reproductiva, las técnicas reproductivas, ¿no? Pues sobre eso tendríamos que... Pero vale, me vale también evolución reproductiva, muy bien. Bueno, pues veo que hay bastante acuerdo entre todos, ¿no? Habéis entendido bastante bien el texto, ¿no? Pero una cosa es entenderlo bien y decir, bueno, es que yo lo entiendo. Y otra cosa es, ¿no? Después saber expresarlo, ¿no? Es decir, saber determinar, ¿no? Todas esas ideas, ¿no? Si bien en el tema, pues estáis bastante acertados todos, ¿no? Así que os tengo que felicitar en primer lugar. Bueno, pues venga, vamos entonces ahora a analizarlo, ¿no? Es decir, ya lo hemos leído, ¿no? Nos ha sugerido una serie de temas de las cuestiones, de qué va el texto, ¿no? Eso, ¿no? Las técnicas reproductivas, ¿no? De ese aspecto en concreto de la biología, ¿no? La biología será mucho más amplio, ¿no? Pero en concreto se centra en eso, ¿no? En las técnicas reproductivas, ¿no? Y ya veremos a ver qué es lo que se afirma, ¿no? Qué es lo que se dice de esas técnicas reproductivas, ¿no? Eso será la idea, ¿no? Pues lo veremos después, porque hasta que no analicemos el texto y no veamos el conjunto de cosas que vamos a predicar en torno a las técnicas reproductivas, ¿no? Es decir, son un avance, ¿no? Pues eso sería la idea, según tú, ¿no? Bueno, vamos a ver si esa es la idea o es otra, ¿no? Siempre todo esto es discutible, ¿no? En fin, ya vemos que no hay una macroestructura, ¿no? Son muy diferentes las macroestructuras según los intérpretes, ¿no? Según los que leemos el texto, ¿no? Todo vale siempre y cuando nos quedemos en lo que dice el texto. Mientras que no nos inventemos nada, ¿no? Siempre que, pues casi todo vale. Venga, vamos entonces a pasar al siguiente documento y vamos a ver la macro. Te voy a despedir, José Antonio, voy a dar paso a Carolina, no me acuerdo, Caterina. Carolina. Espera, si no está, te quedas. Si no se ha ido, porque a lo mejor se ha aburrido ya.
Que puede vale, ser, un saludo.
Me gusta divertido esto. Y si no está, vale. sí que está. Vale. Me parece que era Caterina Montaño Romero, ¿no? Caterina, si estás ahí, puedes levantar la mano, porque si no levantas la mano, yo no te puedo dar paso. Entonces veo que sigues en la sala aguantando estoicamente este rollo. A ver si puedes levantar la mano y te doy paso, si lo deseas, vamos. Pero estar está en la sala, ¿no? Porque la estoy viendo. Caterina. Bueno, puede ser que estés en la sala o a lo mejor no estemos. Ah, que no puede, vale, pues ya está. Entonces te quedas tú aquí conmigo, José Antonio, te quedas. Vale, pues venga, perfecto.
Dice que no puede, ha escrito que no puede.
Para interrogar. Dice, no puedo, que está mi niño aquí chillando. Vale, venga, pues Caterina, lo tenemos. Yo también tengo el perro de todo, ¿no? Más solo el teléfono, o sea, es otra cosa que pasa. Cuando no estás en clase, estás en domicilio, pues claro, son tantas cosas. Venga, vamos entonces a pasar al siguiente documento, que es pues la preparación de la macroestructura, no la macro propiamente dicha, ¿no? Sino la simplificación de todos los enunciados del texto, ¿no? Y a partir de ahí, pues suprimiremos todos aquellos enunciados pues que se reiteren, que se repitan, que sean irrelevantes, ¿no? O que sean menos, o que no sean esenciales o obligatorios, ¿no? Y nos quedaremos, yo los he hecho todos, para dejaros a vosotros el trabajo de elegir entre todos los enunciados aquellos que penséis, ¿no? Que me podéis poner en el blog este que os he hecho, ¿no? O en el Facebook, o más o menos, así aprovechamos todos, ¿no? Si me lo mandáis por correo, bueno, pues también, ¿no? Pero no lo aprovechamos todos, ¿no? El trabajo. Pero si lo ponéis en un sitio así público, pongáis vuestro nombre, si no queréis, por timidez, pues siempre se aprovecha, o se puede aprovechar por todo el mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Y porque yo puedo corregir, pero si tengo que corregir a todos de manera individual, pues sería muy largo, porque sois muchos, ¿no? Aunque estáis en la sala 22, pues creo que son de 60 los que tengo asignados, ¿no? En este curso. Entonces, pues es mejor hacerlo, que una corrección sirva para todos los que estéis interesados en ello, ¿no? Entonces, en estos medios, pues lo podemos hacer, ¿no? Y así lo veis todos. Venga, pero también me lo podéis mandar por correo, que lo voy a mirar siempre y cuando sean textos que hacemos en clase, ¿vale? Lo que no voy a hacer es corregir textos que no hacemos, ¿no? Porque entonces sería el nunca acabar, ¿no? Porque uno me puede mandar uno u otro, ¿no? Entonces con los que tenemos ya tenemos bastante, ¿eh? Entonces, siempre y cuando sean textos de los que hacemos en clase, pues podéis también mandármelos por correo, eso ya como queráis. Pues venga, entonces hemos dicho que una primera lectura de aproximación no es suficiente, ¿no? Para establecer la macro, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que necesitamos una de análisis, ¿no? Para determinar más claramente el asunto, ¿no? Es decir, tenemos que reducir a su expresión mínima cada uno de los enunciados. Después, los que se repitan los eliminamos. Los que nos parezcan irrelevantes los eliminamos, ¿no? Hasta dejar aquellos enunciados que consideremos fundamentales, esenciales, sin los cuales no damos cuenta de lo que acabamos de leer, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso es un segundo nivel, es un componente macroestructural el que vamos a intentar, ¿no? Hacer o realizar, ¿no? Que es el paso previo al resumen, porque una vez hayáis seleccionado de estos enunciados los que consideréis esenciales, pues esos enunciados tienen que estar en vuestro resumen. Sí o sí, ¿entendéis? Por eso no podemos seleccionarlos todos, porque nos pasaríamos de líneas, ¿no? ¿De acuerdo? Y con unas condiciones de las que hablaremos el próximo día de cómo vamos a redactar el resumen, ¿no? Eso lo dejamos ya para la próxima semana. Ahora lo que me interesa es que sepáis hacerlo previo al resumen, que es construir la macroestructura, ¿eh? Eso es lo que me interesa. Venga, pues la primera oración. Ahora cabe la discusión, ¿no? Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, yo he simplificado de una manera, pero caben otras, no es la única, ¿entendéis? Se puede decir una misma cosa de muchas maneras distintas, ¿entendéis? Pues no tenéis que interpretar ese enunciado macroestructural que yo he creado. Las técnicas reproductivas cambian el mundo como único y obligatorio, no, habrá otras maneras de decir la misma cosa, ¿no? Podemos cambiar la palabra técnicas por otra, ¿no? Es decir, la biología reproductiva cambia el mundo, pues veis, el que ha cambiado una palabra ya no es la misma oración, ¿no? Pero está diciendo la misma cosa, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pues mirad, dice, en la anatomorfosis del mundo, su obra póstuma, el sociólogo cita la revolución de la biología en materia reproductiva como uno de los ejemplos de la metamorfosis que vive el mundo. Mirad, metamorfosis es cambio, ¿sí o no? Una metamorfosis es una transformación, es un cambio, ¿no? Lo que nos está diciendo el texto, ¿qué eliminamos? El título del libro, porque es un detalle. Si en vez de decirlo en ese libro lo hubiera dicho en otro, pues sería la misma cosa. Y si en vez de decirlo el gran sociólogo Ulrich lo hubiera dicho el gran sociólogo Malinowski, pues daría igual. Lo importante es lo que dicen, ¿no? Esos son detalles. ¿Entendéis? Que no tenemos que conservar, tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que dice el gran sociólogo Ulrich. No el gran sociólogo Ulrich ni dónde lo dice, sino la cosa que dice. Y lo que dice es que la biología en materia reproductiva, es decir, las investigaciones, ¿no?, en materia de reproducción, es decir, las técnicas reproductivas, ¿no?, cambian o están cambiando el mundo. ¿Por qué no he puesto están cambiando? Porque vamos a poner siempre como enunciados macroestructurales, enunciados simples, que no sean complejos ni compuestos, y normalmente vamos a usar, en lo posible, el presente del indicativo. ¿De acuerdo? Si después eso lo queremos cambiar, como lo han cambiado en el resumen, no pasa nada, ¿no? Pero en la macroestructura vamos a utilizar casi siempre el presente. Bueno, ¿alguna duda, José Antonio? ¿Tú hubieras puesto otra cosa? ¿Crees que hay otra oración simple que traduzca mejor, ¿no?, que dé una más verídicamente, o sea, que traduzca, que recoja mejor el significado de la oración microestructural? ¿Lo ves bien? Podríamos cambiar cosas, ¿de acuerdo? O sea, no pasa nada, ¿vale? O sea,
no, yo estoy de acuerdo, lo veo bien.
Nunca hay un solo camino, sí. ¿Entendéis? Hay muchos caminos, pero siempre ajustados al texto, porque es un componente, ¿entendéis? Que es lo que dice el texto, no lo que yo piense, ¿no? Sí. Porque yo puedo pensar, no, es la biología, tal, o, ¿sabes? Es otra cosa. Pero bueno, no importa lo que uno piense, sino lo que dice el texto, y es ahí donde nos tenemos que quedar. Pues ya tenemos el primer enunciado, que yo creo que es el enunciado principal por las todas las cosas que se repiten, ¿no? Es decir, es la idea principal del texto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Veis? Porque la idea será lo que decimos de un tema. El tema serán las técnicas reproductivas, ¿no? ¿Y qué predicamos o qué afirmamos de esa cosa? Pues que cambian el mundo. Cambian el mundo, nuestra manera de pensar, como queramos entender esa palabra mundo, ¿no?, que es un poco amplia, pues eso es lo que está diciendo el texto. Esa es la idea principal, ¿no? Si lo fuera, bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Yo adelanto cosas que después oye a lo mejor, pero por ahí yo creo que va el asunto, ¿no? Después ya vosotros, con vuestro criterio, estableceréis lo que mejor os convenga. Fijaros, el segundo enunciado dice, a diferencia de los cambios revolucionarios, lo que caracteriza un proceso de metamorfosis es que no obedece a ningún programa preconcebido, ¿no? Es decir, la idea metamorfosis, la metamorfosis, ¿no? Porque da igual que los cambios revolucionarios, si estén o políticos, no científicos, si estén orientados, ¿no? Si que respondan a un plan, ¿no? Lo importante es que de lo que hablamos, porque no hablamos de los procesos revolucionarios o políticos, ¿no? Estamos hablando de los procesos o de las técnicas reproductivas, ¿no? Por lo tanto, a diferencia de los estos revolucionarios, pues da igual que no lo mantengamos, lo podemos suprimir, no es esencial, no es una parte esencial del enunciado. Lo esencial del enunciado es que las metamorfosis, que las transformaciones carecen de un plan. Es decir, surgen con los avances de la investigación. No pensaba el investigador cambiar nada, sino que él investiga y ya esa investigación, una vez realizada, pues tendrá unos efectos determinados, ¿no? Por lo que sean. Pero él no tiene intención de cambiar nada, ¿no? Sino de investigar, ¿no? Las metamorfosis son, sí, por ejemplo, pues me vale muy bien, muy bien, Reyes, claro, ¿no? Esa oración me vale, porque cumple todas las condiciones. Ser simple, ¿no? Y clara, ¿no? Entonces, las metamorfosis, pues los cambios, ¿no? Es lo mismo que metamorfosis, o que transformaciones, ¿no? Lo mismo, pues son impredecibles, pues muy bien, muy bien, claro que me vale, ¿veis? No hay una manera única de transformar el enunciado, ¿no? Se puede transformar, ¿entendéis? Pero los dos estamos diciendo lo mismo. Tanto Reyes cuando dice que las metamorfosis son impredecibles, cuando yo digo que la transformación carece de un plan, ¿no? Es decir, no está dirigida, ¿no? No hay un plan preconcebido, ¿no? Es impredecible, claro, pues estamos diciendo lo mismo, ¿veis? Por eso quería decir. Advierto una cosa, si os dais cuenta, esa oración negativa no obedece, ¿no? ¿Veis? La primera semana ya hablamos de esto. En los enunciados macroestructurales o los enunciados simplificados no puede haber negación, ¿de acuerdo? Igual que no puede haber interrogación, ni duda, esas modalidades están prohibidas, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre tendremos que transformar, como lo he hecho yo, ¿veis? En vez de poner no obedece a ningún plan, he puesto que si no obedece es que carece, que no tiene, que si carece es que no tiene, ¿no? No tiene un plan. Pues no vamos a decir no tiene, sino carece. ya hablaremos por qué, ¿no? Porque, entre otras muchas cosas, ¿no? La negación, es polémica, y entre otras cosas, ya veré qué quiere decir con eso de polémica, y entre otras cosas, no es informativa, porque lo que no es, no nos importa, lo que nos importa es lo que es. ¿Entendéis? Por eso transformado esa negación no carece, o sea, no obedece mediante el verbo carecer, no carece de. ¿Me entendéis? En vez de decir no tiene, digo carece, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer siempre con las negaciones, transformarlas de la microestructura que aparece como una oración negativa, en la macroestructura aparecerá, ¿entendéis? Como una afirmativa, como una aserción, ¿no? No como una negación, ¿de acuerdo? Eso lo vimos la semana pasada ya y lo vuelvo a repetir porque se da una regla general, ¿no? Como la de no hacer oraciones complejas o no hacer oraciones compuestas. Todas las oraciones tienen que ser simples. Venga, la siguiente. Es el fruto de múltiples y sucesivos cambios que se entrelazan y dan lugar a nuevos paradigmas. Fijaros, en esta oración tenemos que poner muchas veces las cosas que faltan, ¿no? Porque si yo os preguntara en esa oración, ¿cuál es el sujeto de esa oración? ¿Qué diríais? Bueno, primero, ¿sí? Dime. Claro, efectivamente, la metamorfosis, bueno, yo le he puesto transformación, podríamos haber puesto cambio. Ese es el sujeto, ¿veis? Está omitido, ¿no? Ya veremos cómo esa omisión
la metamorfosis, ¿no?
Es un procedimiento, ¿no? De cohesión textual, ¿no? Cuando omitimos algo, en este
bueno,
caso
sí,
algo tan importante
como
es el sujeto, vale, ¿no? Tenemos que ponerlo en nuestra cosecha. Tenemos que colaborar con el texto para entender de qué habla el texto. Tenemos que llenar esos huecos vacíos, ¿entendéis? Y tenemos que poner lo que falta, y lo que falta es la cosa, la transformación, ¿no? La transformación, la metamorfosis, ¿no? El cambio, ¿no? Es resultado de sucesivos cambios. Pero fijaros que esa oración, ¿no? Microestructuralmente, ¿no? Tiene forma, ¿no? De oración como simple, ¿no? Compleja, ¿no? ¿No? Sino compuesta. Son tres oraciones unidas por I, ¿no? Es el fruto, ¿no? De múltiples y sucesivos cambios. No, son dos, perdón. Es el fruto de múltiples y sucesivos cambios y dan lugar a nuevos paradigmas, ¿no? Es decir, las transformaciones, ¿no? Las metamorfosis son fruto de los cambios, de la evolución, ¿no? Y dan lugar a nuevos paradigmas, ¿no? Y dan lugar a nuevos principios. Podéis buscar en el diccionario que os ha aconsejado tener, si no entendéis la palabra paradigmas, pues buscar el significado. Por eso os he aconsejado el primer día que tuvierais en los marcadores de móvil siempre a mano un diccionario, pues de la RAE, pues más fácil, ¿vale? Así que eso es. Bueno, en resumidas cuentas, como son dos oraciones, eso yo no puedo poner dos oraciones como enunciado, tengo que simplificar ese enunciado compuesto, ¿no? ¿De acuerdo? En un enunciado simple como el que he hecho, ¿no? Los cambios, la transformación, la metamorfosis, es el resultado, ¿no? De sucesivos cambios de la evolución, ¿no? Es decir, de esos sucesivos resultados, ¿no? Que va dando la investigación, pues eso es, ¿no? La transformación o el cambio global, ¿no? Del mundo, de nuestras concepciones, es fruto, ¿no? De eso, es causa de eso, ¿no? De que la ciencia, las técnicas, vamos a decir, reproductivas biológicas, ¿no? Pues van avanzando, ¿no? De una manera sucesiva, ¿no? Van haciendo, pues, primero los preservativos, ¿no? Después no sé qué, después la parcogénesis, después cosas ya, bueno, lo vamos a ver después en la argumentación, ¿no? En la parte argumentativa del texto, esta es la parte que estamos presentando, de que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, avanza esa parte que después veremos. Bien, siguiente oración. Dice, sucede de manera espontánea y no tiene vuelta atrás. ¿El qué? ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que no tiene vuelta atrás? Es decir, ¿cuál sería el sujeto? Pues otra vez, claro, ¿veis? Las transformaciones, los cambios, claro, pues eso es, ¿no? Los cambios, ¿no? Son espontáneos y son irreversibles, ¿no? ¿Veis? Cuando tengamos dos oraciones unidas por I, como cuando, bueno, ahí es más discutible si nos quedamos con la primera o con la segunda, pero normalmente la segunda es la que más relevante informativamente. Cuando es un pero, no hay duda, la segunda siempre, ¿vale? Pero cuando no lo hay, ¿no? Pues podéis elegir la primera o la segunda, ¿no? La que consideréis mejor, ¿no? La que mejor, desde vuestro punto de vista, ¿no? Transmita el contenido, la información básica, ¿no? La idea es que los cambios o la metamorfosis no tiene vuelta atrás. Yo he traducido no tiene vuelta atrás, ¿no? Que es una perífrasis por irreversible, ¿no? Ya está. Podemos haber utilizado otro adjetivo, ¿entendéis? Estamos transformando, simplificando, es más simple, los cambios son irreversibles, que suceden de una manera espontánea y no tienen vuelta atrás, ¿no? Porque eso es una oración compuesta, es decir, son dos oraciones unidas por I, ¿no? Y eso, pues tenemos que simplificarla, ¿no? Una oración es suficiente, ¿no? Y he transformado, ¿no? No solamente he elegido la segunda, sino que he transformado, ¿no? He transformado esa perífrasis verbal, ¿no? Y esa negación no tiene vuelta atrás, ¿no? Por, pues si no tiene vuelta atrás, lo que dice o lo que significa es que es irreversible, que no, porque irreversible es que no puede volver atrás, ¿no? Pero de esa manera evito la negación, ¿veis? Ese es el juego. Dice, el mundo que surge es muy diferente del anterior, ¿no? Pues bueno, las consecuencias, ¿no? Son un nuevo mundo. Bueno, si lo traducido así, podéis hacerlo de otra manera, ¿no? No tiene mucha importancia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, en la parte introductoria del texto? ¿O cambiaríais algo? Bueno, el banco dice que sí. Y bueno, todos también. José Antonio, ¿alguna cosa que quieras apuntar? Venga, pues bueno, ya veremos, ¿no? Que estas cosas después tenemos que eliminar, ¿eh? No nos va a valer todo, ¿eh? Es decir, porque no vamos a poder poner todo, ¿no?
Nada.
Tenemos que ir a lo sustancial, ¿no? Es decir, a lo que esté en torno a la temática que tratamos, ¿no? Y muchas cosas de estas, pues tenemos que eliminarlas de nuestra macro, ¿no? Y de nuestro resumen, porque si no, no vamos a conseguir el objetivo de hacer una macro de carácter muy generalizado, ¿entendéis? Es decir, no se trata de que nos vayan a preguntar sobre el texto y tenemos que guardarlo todo, ¿no? Como si estudiamos un examen y hacemos un esquema con todas las cosas, ¿no? Es un resumen y, por lo tanto, es con un alto grado de generalización. Es decir, es lo esencial realmente. Tendremos que después renunciar a muchas de esas oraciones, ¿eh? Eso es lo que tenéis que hacer vosotros como ejercicio en casa, ¿eh? Para la próxima semana corregirlo, si queréis. Venga, dice, es lo que ha ocurrido en el ámbito reproductivo, ¿no? Pues eso, ¿no? Las consecuencias, ¿no? El cambio del mundo es lo que ha ocurrido en el ámbito reproductivo, ¿no? Es lo mismo, más o menos, ¿no? Que decir que las técnicas reproductivas han cambiado el mundo, ¿no? Por eso las técnicas reproductivas cambian el mundo. Es lo mismo, ¿no? Es la idea fundamental que, como veis, ya, si queréis, la podéis eliminar directamente, ¿no? Porque estamos incidiendo en la misma idea. Dice, en apenas unas décadas, la ciencia ha logrado que la génesis de la vida no dependa del azar. Pues bueno, la ciencia ha logrado tal, ¿no? Pues vamos a decir. ¿Cómo es esta oración? La ciencia ha logrado que la génesis de la vida no dependa del azar. Si os dais cuenta, la estructura de la oración, ¿no? Es una oración compleja. ¿Por qué digo que es una oración compleja? Porque contiene una oración subordinada dentro de la oración. La ciencia ha logrado eso. Pero eso sería una oración subordinada que se llaman sustantivas, ¿no? En este caso, función complemento directo, ¿no? Que la génesis de la vida no dependa. ¿Veis? Pues eso es lo importante, ¿eh? ¿Entendéis? Es decir, si bien todas las oraciones subordinadas de tiempo, de causa, de condición, de consecuencia, las vamos a eliminar por ser subordinadas, es decir, por estar en un segundo orden. Las únicas que no podemos eliminar son las oraciones subordinadas sustantivas, porque normalmente en esas oraciones subordinadas sustantivas es donde está lo esencial del asunto, ¿vale? Entonces, la idea es que la génesis de la vida será la reproducción, ¿no? Porque la reproducción no es acaso la génesis de la vida, el origen de la vida, ¿cuál es? Pues que nos reproducimos, ¿no? Pues esa génesis de la vida no depende del azar. Es decir, la ciencia ha logrado eso, ¿no? Podemos dar por sobreentendido, ¿no? Que eso es un logro científico, ¿no? Y nos quedamos con lo esencial, que es la reproducción es independiente del azar, ¿no? Y sobreentendemos, eso es un logro científico, porque eso no es real, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque claro, que se junte una persona con otra y que tengan relaciones, o un animal con otro y que tengan relaciones, eso depende del azar, ¿no? Que se junten, que se agraden, que se gusten, ¿no? Que tengan un lugar, ¿no? Para reunirse, ¿no? Eso es azar, ¿no? Pero ahora no, las técnicas reproductivas, ¿no? La reproducción hace que no dependa del azar, porque ellos eligen si tiene el niño los ojos azules o el pelo negro o el tal. Eso también depende del azar, ¿no? ¿De acuerdo? Depende de los dos que se junten, ¿no? Qué cromosomas uno aporte al otro, ¿no? Tanto los animales como las personas, ¿no? Es decir, la reproducción de alguna manera, ¿no? Dependía, ¿no? No del azar, dependía del azar, ¿no? Pero ahora no. Ahora la reproducción, ¿no? Puede depender también del azar, porque eso sigue así, ¿no? Pero también puede estar orientada, ¿no? También puede estar manipulada, también puede estar, ¿no? Dirigida, ¿entendéis? Por eso la reproducción, ¿no? Gracias a la ciencia, es independiente del azar. Es decir, ¿no? Porque yo quiero que juntar el cromosoma A con el cromosoma B para tener los ojos verdes. Pues veis, ahí ya no hay azar. No, no hay suerte de que yo me junte pura persona, pues yo no sé ni mis cromosomas, ¿no? Ni la persona con la que me junte tampoco, ¿no? Eso es azar, ¿no? Pero el que tenga los ojos azules o verdes, para la ciencia es posible. Por lo tanto, ¿no? Las técnicas de reproducción, así, ¿no? Son independientes del azar, no cuenta el azar en la génesis de la vida, en la reproducción de los mamíferos, ¿no? De las plantas tampoco, ¿no? Y de hecho, pues crean plantas, ¿no? Que hacen el tomate más grande o más pequeño, ¿no? Y eso no depende del azar, que se haya juntado dos semillitas por el aire y hayan hecho, ¿no? Esa, no, depende del laboratorio, ¿no? Está analizado que usando tal cromosoma, tal no sé qué, ¿no? No depende del azar, ¿no? Es independiente del azar, ¿veis? Yo he excluido la negación, no depende del azar, si no depende es que es independiente, ¿entendéis? Ese es el juego. ¿Veis cómo he logrado ese enunciado? La reproducción es independiente del azar. Entendiendo que eso es un logro de la ciencia, pero eso no hace falta decirlo. Eso es lo sobreentiendo, está implícito, ¿no? Es decir, porque lo que es normal es que la reproducción sea, ¿no? Dependiente del azar, dependa del azar la reproducción, ¿no? De que yo me junte con alguien, o todo, cualquiera, ¿no? ¿Veis? Es un esto del azar. Pero en la ciencia no. La ciencia ha logrado que eso no sea así. O que no siempre sea así, ¿no? Ellos pueden hacer, ¿no? Pueden reproducir, ¿no? Mamíferos o cualquier otra especie, ¿no? No dependiendo del azar, de dónde llegue la semilla el viento, ¿no? Sino de las técnicas reproductivas. Bueno, dice, ahora podemos controlarla, ¿no? Pues lo que podemos controlar, ¿qué es? ¿Qué es la? Dice, controlarla. Complemento directo. Claro, pues la reproducción se puede controlar, esa es la idea, ¿no? Por eso no depende del azar, ¿no? ¿Veis? O una u otra, las dos oraciones, no lo estoy pensando ya en la macroestructura, ¿veis? La porque una contiene la otra, ¿no? Si decimos que la reproducción se puede controlar, ¿no? Está implícito el qué, que la reproducción es independiente del azar, porque de hecho se puede controlar. ¿Me seguís? Por eso esa oración 7 está, o la podemos eliminar porque estaría presente en la reproducción se puede controlar. ¿Me seguís o no me seguís? ¿Veis? Cuando hablábamos de los implícitos, pues podemos, manteniendo la oración 8, pues implícitamente tenemos la 7, por lo tanto la 7, os estoy dando orientaciones de qué tenéis que quitar, ¿no? Nada más. Bueno, os toca hacerlo como queráis y después ya lo vamos corrigiendo. Bueno, los cambios son irreversibles, pues esto ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, no nos vamos a detener. Han sido cambios graduales y acumulativos, sin marcha atrás. Bueno, son dos oraciones, pero como son muy cortas, las he puesto juntas, ¿no? Para no alargar más todavía. Pero bueno, y porque la idea es la misma, ¿no? Los cambios son irreversibles, ¿no? Sin marcha atrás, pues que son irreversibles. Pero esto no lo habíamos dicho ya antes. Pues no vamos a repetir las cosas que ya decimos, ¿no? De nuestra macro, eso, pues podemos eliminarlo. Y ahora vamos un poco a la historia de esos cambios, ¿no? Es decir, a la argumentación de por qué eso es así, ¿no? Que toda esta parte del texto. Uy, más rápido que se nos acaba el tiempo. Dice, los anticonceptivos permitieron separar el sexo de la reproducción. Claro, ¿no? Los anticonceptivos separan el sexo de la reproducción, en tanto que nos podemos reproducir sin tener sexo, ¿no? O sea, que podemos tener sexo sin reproducirnos, perdón, al revés. Eso está claro, ¿no? ¿De acuerdo? Si se usan anticonceptivos, se puede tener relaciones sexuales sin reproducción, ¿no? Entonces se separa, la sexualidad es una cosa y la reproducción es otra, ¿no? No es obligatorio, ¿no? Eso es una idea que ha cambiado el mundo de alguna manera, ¿no? O ha cambiado el mundo, la concepción que tenemos del mundo, ¿no? Porque se asociaba la reproducción al sexo. ¿Sí o no? Si hay sexo, puede haber reproducción. Pero si toman anticonceptivos, está excluido una cosa o la otra. ¿Sí o no? ¿entendéis? Eso cambia nuestra visión del mundo, de una manera, pues bueno, primaria, ¿no? Porque si queréis estudios anticonceptivos es el primer grado en esas técnicas de reproducción, ¿no? Porque ahora vamos a ver cosas que son sorprendentes. Dice, bueno, más tarde la fecundación asistida permitió disociarla del coito y con la fecundación in vitro se pudo engendrar un embrión fuera del seno materno. Eso ya sí que nos parece más complicado, ¿no? De engendrar un embrión, que se puedan engendrar embriones, ¿no? In vitro, ¿no? Es decir, en un tubo, en un plástico, en un tubo de ensayo, ¿no? Eso ya, pues ya os avance, ¿no? ¿De acuerdo? Pero veis, eso destroza nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Nuestro mundo, ¿no? Ese es mundo. Cuando habla del mundo, que cambia el mundo, no se refiere al mundo físico, ¿no? Sino se refiere al mundo intelectual, a los conceptos, a las ideas que tenemos de las cosas, ¿no? Donde, pues, antes, pues, no podíamos separar estas cosas, ¿no? Unas de otras, ¿no? O no podíamos concebir, nos parecía imposible, ¿no? Que se pudiera generar un embrión en un tubo de ensayo, ¿no? Pues, eso es ciencia ficción, ¿no? Hace, pues, no sé, 100 años, ¿no? ¿Entendéis? Sin embargo, es posible, ¿no? Entonces, ha cambiado las concepciones del mundo. No el mundo físico, no el mundo geográfico, ¿entendéis? Sino las nociones del mundo, ¿no? las ideas comunes que tenemos sobre el mundo. En esta fase, poner la reproducción natural ha dejado de ser exclusiva, ¿sería aceptada? Sí. Pues bien, te lo acepto, claro que sí. La reproducción ha dejado de ser exclusiva, claro, porque ahora puede ser, ¿no? Puede ser no natural, puede ser artificial, claro. Pues perfectamente me vale, ¿no? Porque la idea es la misma, ¿no? Lo expreses de una manera o de otra, pues es la idea, ¿no? Pues ya está. La fecundación in vitro permite elegir el material genético. Bueno, fijaros, estamos otra vez con la fecundación in vitro, ¿no? Dice la creación de embriones, entonces, o una u otra, las dos, ¿para qué, no? Si una está incluida en la otra, ¿no? ¿Entendéis? La creación de embriones en el laboratorio permitió manipular su material genético y elegir. Pues ya está, ¿no? Pues la fecundación in vitro permite elegir, ¿no? Elegir el material genético, y ya está, ¿no? ¿Entendéis? Esa es la idea. La siguiente. Nos apoderamos de la selección natural y ahora pueden nacer niños de tres padres biológicos. Pues la paternidad múltiple es posible, ¿veis? Otra cosa que, si se lo decimos a nuestros abuelos, ¿no? O a nuestros padres, ¿no? Pues, o a nosotros mismos, ¿no? Si nos dicen que un niño, ¿no? Puede ser, puede tener tres padres, ¿no? O sea, descendencia de tres padres, ¿no? Pues, nos choca, ¿no? Cambia nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo quiere decir nuestras ideas, nuestras concepciones de lo que es el mundo, ¿no? Nuestra manera de pensar, ¿no? Que eso es el mundo, al fin y al cabo, del que habla el texto, ¿no? Más que del mundo geográfico, ¿no? ¿Entendéis por qué? Porque la ciencia o las técnicas reproductivas cambian, pues eso, cosas tan elementales, ¿no? Que podemos pensar que un niño puede tener tres padres, ¿no? Pero bueno, yo selecciono no sé qué cromosoma de este, ¿no? De otro cromosoma del otro, otro cromosoma del otro, ¿no? Y tac, ya un niño, ¿no? Maravilloso, ¿no? Bueno, maravilloso lo que sea, pero quiero decir que cambia, ¿no? Cambia las ideas que podamos tener respecto a la paternidad, ¿no? Y puede, pues, ocasionar, es decir, cambia nuestra manera de pensar, ¿no? Que este es nuestro asunto, es nuestro tema, es nuestra idea principal, ¿no? Todo esto lo que hace es probar que eso es cierto, ¿no? Es argumentar. Porque argumentar consiste en probar una tesis, una idea, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, con muchos ejemplos, con los sucesivos avances en las técnicas reproductivas, estamos probando que las técnicas reproductivas cambian nuestra manera de pensar. O han cambiado nuestra manera de pensar, han cambiado. ¿No? Entonces, que eso es verdad. ¿Por qué es verdad eso? Pues lo está demostrando, lo está argumentando con todos estos ejemplos, ¿no? Mira, cuando una abuela dio a luz a su nieta biológica, se alteraron las reglas generacionales. Claro, si la abuela da a luz a su nieto biológico, pues claro, ¿veis? Esto se lo dices a una abuela de algo, pues yo ya nosotros mismos, ¿no? Muchos de nosotros, pues son cosas que nos siguen chocando, ¿no? Nos siguen, ¿no? Nuestra concepción que tenemos de la filiación, de la maternidad, de la paternidad, pues, ¿no? Nos sorprende, ¿no? Pues son cosas que cambian nuestra manera, nuestras concepciones sobre esas cosas, ¿no? Bueno, será otro ejemplo, ¿no? De cómo las técnicas reproductivas sucesivamente, paso a paso, sin querer, están cambiando nuestra manera de pensar. que están cambiando el mundo, que es a lo que vamos, ¿no? Venga, la crioconservación, bueno, eso ya, a mí ya, eso será de conservar, ¿no? De congelar, ¿no? Las cosas, ¿no? Eso de crío, ¿no? El semen y los óvulos permiten saltar la barrera de los tiempos reproductivos y hasta los muertos pueden ahora tener hijos, ¿no? Yo me he quedado con la última, ¿no? Los muertos pueden tener hijos, que eso naturalmente cambia nuestra manera de pensar. Porque si le dices a alguien, ¿no? Que un muerto puede tener un hijo, ¿no? Bueno, pues ahora tú así dices, sí, porque en un banco de semen han congelado el semen, ¿no? Y tal, bueno, pero si lo dices a toda mi abuela, ¿no? Bueno, mi abuela ya no está para decírselo, pero quiero decir a mi madre, ¿no? Y dice, pero ¿qué, esto qué es? No, esto qué es, pero es verdad, ¿no? Es decir, yo puedo dejar mi semen en un banco de semen, ¿no? Y pues, ¿no? Como dice, tener un hijo, ¿no? Es decir, biológico, quiero decir, ¿no? Pues eso cambia nuestra manera de pensar, cambia el mundo, nuestro mundo, ¿no? Nuestros esquemas mentales, ¿no? A eso nos referimos. Bueno, como veis, todo esto son ejemplos, son argumentos de cómo estas o determinadas técnicas o la evolución de esas técnicas reproductivas, que es de lo que hablamos, las técnicas reproductivas, cambian nuestras concepciones, cambian nuestro mundo, cambian nuestra manera de pensar. ¿Vale? Bueno, hace unos 3 días hemos sabido, bueno, que los científicos chinos seguimos, ¿no? Con lo mismo, ¿no? Reproducen ratones del mismo sexo, ¿no? Bueno, pues otra cosa que nos puede chocar, ¿no? Ya no me paro los detalles porque si no, no termino, ¿vale? Terminar vosotros en casa con más detalle, si no estáis de acuerdo con alguno de los enunciados básicos, pues los podemos discutir. La investigación trastoca la reproducción en mamíferos, ¿no? Claro, ¿no? Porque los ratones del mismo sexo pueden tener filiación. El hallazgo abre nuevos paradigmas, nuevos principios, nuevos axiomas en la ciencia, ¿no? Porque claro, eso sí que no lo pensaba nadie, que ratones del mismo sexo, ¿no? O mamíferos del mismo sexo puedan tener. Bueno, os tengo que dejar porque tenéis otra clase, ya lo hacéis en casa. Y ya pues elegís los enunciados que consideréis más interesantes y me hacéis una selección de 5 o 6 enunciados esenciales y básicos. Y con eso nos vamos a quedar porque son los que vamos a utilizar para hacer el resumen. Venga, os dejo porque tenéis otras clases y no voy a coger todo vuestro tiempo. Ha sido un placer y os espero la semana que viene. Gracias, José Antonio, por ayudarme de ponente. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.